Bienvenidos a Leganés Deportivo.
Buenos días y bienvenidos a esta hora deportiva. Como cada domingo, ya sabéis, repasaremos la actualidad de todos los clubes deportivos de Leganés en competiciones nacionales. Yo soy José Medrano y espero que me disculpéis si me sale algún gallito a lo largo de la mañana. Y aquí enfrente tengo conmigo a mi compañera Aroa Díaz. Buenos días.
Buenos días de nuevo.
Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues de muchas cosas, porque hemos tenido un sábado cargadito de deporte, como bien sabes, con los equipos de fútbol, balonmano y voleibol que han jugado en casa, las chicas de baloncesto que se han enfrentado a su gran rival, el Spar Gran Canaria, y con todo esto hemos tenido también de por medio el Campeonato de España de Taekwondo Junior.
Ha venido cargado este sábado, pero me faltan floorball y fútbol sala.
Sí, efectivamente, no se podía tener todo. Las chicas de fútbol sala y los chicos de floorball este fin de semana descansan, que se lo merecen. Eso sí, no os perdáis la fortuna a las dos, a los chicos de fútbol sala, que salen a defender su posición en la tabla ante las Rozas de Boadilla. Y a las 4 de la tarde, en Leganés Norte, las chicas del CUF Leganés contra el Fénix Floorball.
Analizaremos todo esto con la ayuda de un club, que es el Club de Arqueros Leganés, que está representado hoy por dos mujeres que se han llevado el nombre de Leganés al podio del tiro con arco nacional. Tenemos por un lado a Erika Hernán, subcampeona de España en categoría cadete, y Rosa Martín, subcampeona. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Ya habéis descansado un poco después de ese campeonato en Benalmádena, si no me equivoco?
Sí, yo me ha dado tiempo a descansar un poquito y bueno, pues a ver ahora si lo tomamos otra vez.
Yo la verdad es que también he entrenado este fin de semana y el fin de semana que viene voy al Plan Nacional de Tecnificación, así que la verdad es que no te deja mucho descanso.
No paras, ¿no? Enlazas una cosa con la otra. Bueno, pues si parece, empezamos ya con entrando en materia, analizando el resto de deportes, ¿vale? Como decía antes, este sábado se ha disputado el Campeonato de España también de Junior de Taekwondo y nos hemos traído dos medallitas a casa, una de bronce y otra de plata. El bronce ha sido para Antonio Cardoncio, que pasó a semifinales tras vencer holgadamente en su primera ronda y un poquito más ajustado en cuartos. Cayó finalmente en la lucha por las medallas, pero su bronce se lo llevó para casita. Y por su parte, la plata fue para Laura Muñoz, que perdió la final ante la catalana Gloria Ruiz al no poder presentarse al combate por problemas de salud justamente en esos minutos, porque no fueron muy graves. A las pocas horas ya se encontraba repuesta. Una lástima porque estaba firmando un campeonato de 10. No sé si os ha pasado a vosotros alguna vez de antes de la final justo encontraros un poquito mal o con algún problema.
Justamente era mi primera final y empecé con catarro el domingo cuando estaba disputando la final. Sí, tenía bastante frío, me tuve que estar arropada. De hecho, tiré la final con un chaleco puesto y la verdad es que me he traído el catarro.
Yo la verdad es que no he vivido esto.
Suerte que no has vivido esto. Porque tú cuando te enfrentas, que sabes que vas a tener la final y te ves mal, te ves cansada, ¿cómo, qué se te pasa por la cabeza?
La verdad es que intentaba no pensar demasiado en nada, en general. Intentaba estar tranquila, simplemente noté que tenía frío, me intenté estar arropada los momentos que no tenía que estar tirando. Uh-huh. Y mientras que tiraba, decidí dejarme el chaleco porque sabía que en cuanto cambiase la temperatura me podía perjudicar a la hora de tirar. Entonces estuve todo el tiempo con el chaleco puesto y la verdad es que se me dio bien.
Y eso quería preguntarte, ¿el hecho de llevar el chaleco te redujo algo la movilidad? ¿Te supuso algún problema?
Suele reducirte los movimientos, la verdad es que yo soy una persona que soy friolera y es verdad que cuando he estado entrenando, justo antes de ir al campeonato, entrenaba todo el tiempo con chaleco y eso me ha favorecido que no me perjudicase tanto, pero hay gente que nunca se lo pone. Y en un momento así...
Claro, si es que febrero no es época para un campeonato de España, esto tendría que hacerse en abril, más tranquilito, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Bueno, pues seguimos porque no solamente hemos tenido representación en este campeonato nacional, sino que también ha habido un Open Internacional celebrado en Egipto, perteneciente al circuito G1 de Taekwondo. Y el portugués, perteneciente al Club Sánchez Élez, Rui Braganza, superó en sus dos rondas preliminares y cayó finalmente en semifinales ante el moldavo Uskov, pero se llevó un bronce también para casa. O sea, tenemos una representación de taekwondo que este fin de semana hemos tenido bien, bien cargada. Y continuando en el campo de las artes marciales, aunque ellos digan que no lo son, que me dará un tirón de orejas Manuel cuando le vea, tenemos que felicitar a Manuel García y a Vicente Picazo del Club de Judo de Leganés porque el próximo viernes van a recibir el premio independiente otorgado por el partido político Unión por Leganés. Y este premio se lo dan a su trayectoria deportiva, ya que han sido campeones de España de catas hasta en 14 ocasiones.
Sí, además un premio muy merecido porque no solamente han sido campeones de España en, en 14 ocasiones, sino que, por ejemplo, Manolo estuvo en Japón en un campeonato mundial de catas. Por lo tanto, un premio más que merecido. Pero vamos... Mm-hmm. ¿Qué premio el que me van a dar a mí en el metro de Madrid por los viajes que me pego para ir de un partido a otro? Que si balonmano, fútbol, baloncesto... Vamos, te puedo decir que me he leído Los pilares de la Tierra dos veces en los andenes del metro de Madrid, así que imaginaros. No, pero ya en serio. ¿Te has recorrido alguna vez la línea de 10 de metro entera?
No he tenido el placer.
Pues mira, yo sí tuve el placer de recorrerla casi entera y ayer me desplacé a San Sebastián de los Reyes para ver el partido del cuadro masculino de balonmano. Uh-huh. Los chicos de Roberto Álvarez venían de empatar contra Atlética Vilesina, que era el segundo, así que quedaba por ver si esa buena dinámica se iba a seguir repitiendo a lo largo de los siguientes partidos. Desde el principio, que al final eso siempre te da buenas sensaciones, se podía respirar una buena motivación en el calentamiento. Y lo que pasa es que, bueno, fue algo difícil porque no todos los equipos como Sanse, que está jugando en Primera Nacional, cuentan con abonados durante toda la temporada y cuando tienes a una afición a tu favor, eso se nota. De hecho, imagino que a vosotras os pasará que cuando vosotras estéis jugando con vuestra afición, con gente que os apoya, o incluso al revés, eso al final se nota, ¿no?
Yo puedo hablar desde mi punto de vista, y es que yo tengo yo entreno en el CETAM y tengo muchos compañeros que son de mi edad, y la verdad es que te ayuda muchísimo porque son personas que han estado contigo durante mucho tiempo, muchas horas, y tenerlos ahí atrás pues te apoya mucho, porque sientes que tienes personas que de verdad van a estar ahí todo el tiempo. O sea, prácticamente esas personas para ti son como tus hermanos. O sea, pasas con ellos muchísimas horas y sí que ayuda mucho.
Y además de tus compañeros, gente de... tal vez compañeros del instituto, ¿van alguna vez a apoyarte? Eso también...
La verdad es que como los campeonatos se tiran, por ejemplo, se tiran bastante lejos, no he tenido la ocasión de llevar a nadie allí. Pero, por ejemplo, entrenadores o personas así en el público sí que también ayuda mucho. Porque en este deporte la verdad es que el público suele estar bastante vacío. Es un deporte bastante poco reconocido, vamos a llamarlo así.
¿Y allí en Benalmádena os habéis encontrado con algún tirador o alguna tiradora que sean andaluz o andaluza y haya tenido más apoyo que el resto de participantes, tal vez?
Vamos a ver, yo la verdad es que sí que había una señora que era andaluza, pero en general ha sido más o menos igual para todos. Venían compañeros de club que podías encontrar por allí, gente de tu comunidad que a lo mejor tiraban en otras categorías... Y siempre que hay gente de tu comunidad que te los has cruzado en otras competiciones y los has visto, siempre te sacan una sonrisa, te apoyan si llegas a la final y te están desde atrás, aunque ni siquiera sean de tu club o tal, suele haber muy buen rollo y suelen apoyarte e intentan estar ahí para que te sientas un poco mejor.
Efectivamente, eso es lo importante. De hecho, ayer el pabellón de San Sebastián de los Reyes estaba lleno. Y es verdad que el partido empezó un poco mal para los nuestros y bueno, poco se pudo hacer después. Porque en la primera mitad los locales se adelantaron bastante pronto y ya en los primeros minutos, a los cinco primeros minutos, ya ganaban 4-0. Y cuando tienes ese colchón es muy difícil remontarlo. De hecho, el único momento en el que los de Roberto Álvarez estuvieron más cerca de poder incluso igualar el marcador fue cuando perdían 9-7 y al descanso con 16-10 todavía tenían ahí un poco la esperanza de poder remontar el partido, pero a partir de la segunda mitad se fueron distanciando poco a poco los de San Sebastián de los Reyes hasta un marcador final de 19-34, que es un resultado bastante abultado para un equipo de Primera Nacional. Al final venció lo individual frente a lo colectivo y los errores pasaron factura al equipo, como nos dice Roberto Álvarez. Creo que tenemos por ahí el corte.
Más que no defender bien, porque en posicional, bueno, ellos buscaban bien las trayectorias con permuta por zona exterior, en la zona de nuestro lateral, que es un poco más flojo en defensa, ellos nos han matado al contraataque. La diferencia abismal está en que hemos cometido muchísimos errores de lanzamiento, muchísimos errores de pase, y no hemos sido capaces en el repliegue defensivo contrarrestar ese potencial tan grande con los dos extremos en la zona de contraataque.
Lo de Rever se la juega la semana que viene contra Santoña, el líder. Así que nada, después de un mal partido, los de Leganés suelen lucirse contra los equipos de arriba, así que esperemos que puedan hacer un buen partido, a ver qué pasa.
Bueno, el problema es que los equipos pequeños, pues eso, siempre suelen venirse arriba con los grandes, o sea, los que no van a venir bien.
Totalmente, y además aquí en Leganés estamos hechos para luchar contra todo y contra todos. Desgraciadamente tampoco fue un día bueno para las chicas, que jugaron un partidazo pero no pudieron ganar a las sextas clasificadas, que se dice pronto. No lo hicieron mal y estuvieron bastante pegadas a las visitantes durante todo el encuentro. De hecho, llegaron a estar casi toda la primera mitad a uno o dos goles de diferencia con el equipo rival, con el visitante. De hecho, al final de la primera mitad se marcharon 10-12 a vestuario y estuvieron en esa inferioridad mínima casi hasta el último cuarto de hora. Pero entonces ya llegó, que me imagino que conocéis esa sensación, cuando no puntuáis del todo y vuestro rival va puntuando poquito a poco más y la distancia se va haciendo un poco más grande. Así que nada, al final quedaron 20-26. Fue un buen partido de las chicas, que pierden una posición e intentarán recuperarla la semana siguiente contra Córdoba en casa. Así que ya sabéis, la semana que viene doble partido en el Olimpia para hacer volar alto a nuestros equipos de balonmano.
La semana que viene nos toca en todo en casa, porque también jugarán en casa de baloncesto, las chicas de baloncesto. O sea, no hace falta moverse hasta San Sebastián de los Reyes la semana que viene, nos quedamos aquí cerquita. Como decíamos, también en baloncesto lo vamos a tener en casa, porque esta semana se han ido fuera, ha sido un encuentro de altura, porque se han ido hasta las Islas Canarias. Las chicas de baloncesto del Liceo y el Leganés se han enfrentado al Spar Gran Canaria para intentar firmar la segunda derrota de las Canarias esta temporada, porque solo han perdido un partido en lo que llevan de temporada. Están imparables las chicas, un récord que desgraciadamente aún mantienen, porque las de Leganés no pudieron con ellas.
A ver, es verdad que las Canarias venían de perder, pero todos sabíamos que iba a ser bastante complicado, además en su casa, que están intratables.
Sí, era francamente complicado, porque las de Gran Canaria, como decimos, están prácticamente invictas, y eso se le junta que era un viaje largo, que las jugadoras acaban de llegar. Son dos factores que siempre van en tu contra, porque no sé cómo vosotras gestionáis pues eso, los viajes largos, como por ejemplo este de Benalmádena.
Pues ya no solo el de Benalmádena, es que Erika es mi hija, entonces yo me hago primero hace dos semanas el viaje hasta Valdoviño, uh-huh. Y a la semana siguiente, el fin de semana, es cuando me he ido a Benalmádena, entonces ya no solo es un viaje, son dos, te tienes que recuperar un poco de maletas y demás, vuelve a empezar otra vez. La verdad es que, bueno, pues viajas mucho y haces muchos kilómetros, intentas, sobre todo el conductor que le tenemos al pobre un poco, pero bueno, intenta sacar ratillos pues para poder llegar un poquito antes, que nos dé tiempo a descansar y encontrarnos un poquito mejor de cara a las clasificatorias y demás.
Yo, por mi parte, los viajes me los suelo pasar estudiando, y cuando llegas allí pues ya ves a los demás compañeros de tu federación y ya pues si eso sueles cenar con ellos y con los entrenadores y a dormir, porque al día siguiente tienes que competir, no hay tiempo de mucho.
Sí, porque además es muy cansado tanto el viaje como llegar, porque decimos recuperar la dinámica de ponerte que mañana tienes que tirar, que
sí,
ya de por sí cuando nos vamos de vacaciones todos al día siguiente está rendido
pues, uno y otro.
Claro. Yo quiero saber, ahora que lo has comentado, ese momento de hacer las maletas madre e hija antes de una competición. No sé cuál de las dos quiere que me conteste, ¿cómo es ese momento?
Bueno, tengo la suerte que Erika ya es bastante mayor y lo que es su parte suele organizarla ella, y ya se ha acostumbrado a hacer su maleta y a preparar sus cosas. De hecho, este fin de semana otra vez se va. Y bueno, yo organizar un poco más del peque, que suele venir con nosotros porque él también tira. Y bueno, más o menos que no se nos quede nada importante, eso es lo primordial. Lo demás ya un poquito sobre la marcha.
Sí, porque cuando se hace la maleta para competir, esos por si acaso no se meten en la maleta, ¿no?
No.
Lo esencial, rápido y coge el coche ya.
¿Qué es lo que hace falta? Esto y esto, vale. Lo demás, si surge algo, pues ya buscamos la manera. ¿Verdad, Erika?
Sí, la verdad que sí. Porque, a ver, es que las maletas que llevamos no son precisamente pequeñitas, son bastante altas, son casi como yo de altas. Y con esas maletas y tu maleta de la ropa y llevar la comida para el viaje y todo, pues es que se te llena el maletero.
Además, rapidísimo. Bueno, pues este jaleo que estamos comentando de maletas y todo esto fue lo que vivieron las chicas de baloncesto. Y os cuento un poquito cómo fue el encuentro. Comenzamos ya con el pie izquierdo, las pobres. El cansancio que estamos comentando hizo mella y las nuestras no entraban en el partido. Lo que hizo que el primer cuarto, las de Gran Canaria, hicieran su juego sin apenas oposiciones por parte de las pepineras y sellaron un marcador de 31-11, que son 20 puntos de distancia que las alejaban, pero solamente llevábamos 20 minutos de partido. Todavía había tiempo. El segundo cuarto sirvió para que las nuestras despertaran un poquito más en ataque y conseguimos superarlas en el parcial, lo que nos permitió recortar distancias y quedarnos a tan solo 5 puntitos de diferencia. Pero faltaba aún esa vuelta de tuerca para poder conseguir la remontada. Y la tuvimos, acariciamos por un momento la victoria, empatando en el último cuarto el marcador en un par de ocasiones, pero nada. Como decíamos, las de Gran Canaria están intratables. Y demostraron el por qué tuvieron una temporada de oro y se hicieron con un partido con 75-54.
Sí, es que es verdad que al final hay equipos que se hacen de hierro. También es verdad que, no sé si la seguiste un poco por redes sociales, uh-huh. Es que llegaron ayer por la mañana a Gran Canaria. Así es que cogieron de aquí de Madrid a las 7 de la mañana el vuelo, llegaron sobre las... serían allí como las 8 y media, 9 de la mañana...
Claro, sí, por eso final... comentaba del cansancio del viaje, porque es brutal, es una paliza bestial que a las 8 de la mañana llegues allí y además es un viaje en avión, el de las islas que además es más largo y cuatro horas después estaban ya entrenando allí, y no les dio tiempo a apenas nada y a las 7 de la tarde tenían el partido, o sea, fue bestial. Y todo esto pues se hace una bola, al final el poder el darte durante todo el partido contra un muro como eran las de Gran Canaria pues desanimará a cualquiera, menos a nuestras chicas, porque ya sabéis que otra cosa no, pero garra el Leganés nos sobra en todos los deportes y sabemos que esto ha sido un ensayo para los playoffs que seguro jugaremos para poder conseguir el ascenso a la próxima categoría final de temporada y había que tomarlas la medida. Ya lo hemos hecho, hemos conseguido incluso remontarlas, ya sabemos cómo visten, cómo respiran y ya solo tenemos que hacer lo mismo, pero desde el principio y en los playoffs. Y a pesar de todo lo malo, la jugadora islandesa Hildur fue la mejor jugadora sobre la estadística, con 15 puntos, 8 rebotes y una asistencia, o sea que no todo es malo.
Que no está nada mal. Y por cierto, que lo he estado leyendo esta mañana, Marta Pérez, que la tuvimos aquí hace un mes, uh-huh. Ha tenido un percance y ha tenido una ligera lesión en el tobillo, así que esperamos y le deseamos desde aquí que se recupere lo antes posible, que nos hace muchísima falta para llegar a esa promoción de ascenso.
Sí, sí, sí. Además, Marta es una de las esenciales en el equipo.
Y nada, los que sí están imparables son nuestros chicos de voleibol, que ya han vuelto a pillar al líder después de una jornada lejos de la hegemonía. Es verdad que perdieron una oportunidad de oro la semana pasada, porque ganaron contra Villalba, pero 3-2. Y como la diferencia fue por la mínima, en vez de sumar 3 puntos, sumaron 2. Y perdieron la oportunidad de alcanzar al líder, que es Podesitales, porque descansó, que a cada equipo le toca descansar una jornada a lo largo de la temporada. Y además perdieron contra el colista la semana anterior. Vamos, ¿qué es esto que...? Se te alinean los astros y aún así es que tú estás mirando para otro lado y no pillas nada.
Sí, esto además es lo que más fastidia porque empiezas a especular con él. ¿Y si hubiera ganado? ¿Y si hubiera podido arrancar un puntito más en vez de los dos?
Sí, 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 es que es eso. Además es una verdadera faena. Pero en fin, que es que al final esto es deporte y cuando no consigues lo que quieres te levantas al día siguiente y vas pensando en el próximo reto. ¿Qué es lo que hicieron los de Ilde García? Que tenían un partido contra el último, lo cual, que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no significa que por ello sea menos importante. Porque además, me imagino que a vosotros os pasará que cuando tenéis que jugar contra alguien que más o menos sabéis que tiene una puntuación menor que vosotras, a ver, tienes que jugarlo, pero la concentración tal vez no sea la misma, ¿no?
Bueno, yo es que sí que he visto a chicas que se han confiado demasiado y por eso mismo pues pierde la eliminatoria. Entonces lo que nos dicen siempre a nosotras es que actúes siempre de la misma manera, que no pienses en la otra persona, que tienes que pensar en ti, en cómo lo estás haciendo tú y en línea de tiro, sino, o sea, en la línea de tiro no en los puntos, porque si te vas a los puntos vamos mal, vamos muy mal.
Yo en mi caso soy de las... tengo el pensamiento que no hay nadie menos que nadie, con lo cual tú puedes pensar que esa persona, porque la clasificatoria se le haya dado mal y esté abajo, no puede ganarte. No, no es así. O sea, en cualquier momento cualquier persona puede ganarte, esté arriba o esté abajo.
Claro, además, lo hemos visto aquí en voleibol, que hace dos jornadas el golista le ganó al primero, que no había perdido todavía ningún partido, así que estas cosas pueden pasar porque al final es deporte y no hay imposibles. Uh-huh. Pues los de Ilde García apretaron pronto para no tropezar contra el colista y ganaron por la vía rápida, 3-0 contra un Cisneros Alter, que es verdad que sí dio la cara y peleó hasta el final. El primer set se lo llevaron los nuestros en unos 20 minutos, bastante rápido, por 25-16. El segundo más o menos en el mismo tiempo, por 25-14. Y sí es verdad que en el tercero fue en el que tuvimos emoción, porque el set sobrepasó la media hora y se fue a un 27-25. Que al final esos sets son los que molan, son los que dan emoción. Es decir, ojalá todos los sets fueran así, pero siempre que los ganen los nuestros, por supuesto.
Mientras caigan del lado de Leganés, da igual como sean, lo que es sumar.
Efectivamente, y de hecho al final del partido estuvimos hablando con Ildefonso García, que nos dio sus impresiones.
Es un partido, según lo planeado, un equipo que vino con bastantes bajas y que estaba situado en la parte inferior de la tabla. Y que nosotros nos dio oportunidad para poder jugar.
Nada, no estamos teniendo facilidades para escucharlo, pero bueno, dijo que al final es importante ganar estos partidos y que están preparando ya los siguientes encuentros para poder alcanzar un poco más al líder y poder jugar lo antes posible pues esa promoción de ascenso. Lo mejor de todo es que no podemos destacar a ningún jugador porque todos estuvieron bastante bien. Es decir, Carlos Bao, Raúl Gómez, Jorge Gil, Manuel Enríquez, estuvieron todos bastante bien, así que no podemos destacar a ninguno y eso es lo importante, que todos como colectivo funcionen. Uh-huh. Y nada, si hoy gana Almería, que lo normal es que gane su encuentro, tendremos tres equipos empatados en el liderato con 35 puntos.
Madre mía, está ajustadita la liga esta temporada.
Esta temporada está muy apretada. Y lo mejor, o lo peor, es que los nuestros juegan la semana que viene contra Mintonet Almería, que son estos que también van a empatar a 35 puntos. Así que va a ser una salida bastante complicada para los de Ilde, que ya piensan en trabajar para llevarse los tres puntos. Peor suerte corrieron nuestras chicas, que jugaron justo después también en el pabellón Pardo Bazán y no logran tener una regularidad que ya no van a tener porque además les quedan dos partidos de Superliga 2. Lo bueno es que ya han asegurado la categoría, que eso siempre es importante para probarse también de cara a unos campeonatos que van a tener ahora, unos campeonatos menores con la Federación Madrileña y luego el circuito este que tienen, el de mini vóley playa. Uh-huh. Así que nada, de hecho ayer, bueno, jugaron un buen partido, pero se escapó en el último set y además por pequeños detalles. El primero se lo llevaron las nuestras por 25-21, la réplica la tuvieron con 20-25, que se lo llevaron los de Castellón. El segundo, el tercero lo ganaron las nuestras más apretado por 26-24, empataron las de la Comunidad Valenciana y al final se lo llevaron las de la Comunidad Valenciana por 12-15. Inés Villa, María Bercero y Elena Pérez jugaron bastante bien, entre las tres anotaron 49 puntos, pero es que entre las tres mejores jugadoras sumaron 65. Entonces, al final, esa individualidad de las tres jugadoras fueron lo que hicieron que perdieran el partido las nuestras. Pero nada, así que de hecho se van la semana que viene también a Almería a jugar y les deseamos muchísima suerte para que se vuelvan con los tres puntos.
A ver si es verdad, a ver si tienen suerte y conseguimos, bueno, ya por lo menos el objetivo de la permanencia está asegurado, ya ir sumando y haciendo una mejor experiencia. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿vale? ¿Sabías que existe el voleibol adaptado para discapacitados?
Sí, yo sí.
Que se juega exactamente igual, solamente que sentados, la red más baja y para de hecho el tiro con arco también se puede.
Sí, hay una modalidad que es tiro con arco adaptado, sí.
De hecho, en nuestro centro de tecnificación hay una de las chicas que se llama Lili, que sí que tira desde silla de ruedas, tira con un poleas y tira sentada.
Claro, se iba a preguntar, ¿se adapta de alguna forma? ¿Es exactamente igual, solamente que en silla de ruedas el tirador?
No exactamente. Depende un poco de cómo sea la discapacidad. Hay gente que llega a tirar con los pies. En vez de, como no tiene manos, pues tira uh-huh. con los pies. Y está chulo de ver, la verdad, ¿eh?
Sí, la verdad. Y además esta gente tiene un meritazo.
Un mérito enorme.
Efectivamente, porque pase lo que pase, siguen desarrollando sus habilidades, siguen pues eso, tirando incluso con los pies, les da igual, el caso es hacerlo y es
pasión por el deporte.
Efectivamente, y es admirable y es para copiar esa energía que tienen. Os comento esto porque Leganés ha sido sede este fin de semana de una de las jornadas de Liga Nacional del Boccia. No sé si conocéis el deporte del Boccia.
Yo es la primera vez que lo oigo, no sé vosotras.
Yo no.
No, la verdad es que es un deporte que dentro de los deportes adaptados, específicamente para las personas con discapacidad, es minoritario. ¿Vale? Nunca te acostarás sin saber nada más.
Claro.
Hoy ya sabéis que es el Boccia. Bueno, mejor os pongo con uno de los jugadores para que nos explique exactamente qué es.
Similar a la petanca, en lugar de con bolas duras, se juega con deporte paralímpico. Similar, lo más similar a que lo entienda todo el mundo, similar a la petanca, en lugar de con bolas duras, se juega con unas bolas de cuero rellenas de un material que son un poco más blanditas. Y es un deporte pensado para personas con una discapacidad severa. Se puede jugar tanto en individual como en parejas, y también hay categorías de equipos.
¿Qué tipo de discapacidad?
Pues fundamentalmente parálisis cerebral, y también hay una categoría para personas con algún tipo de discapacidad física, siempre y cuando los miembros superiores nos tengan también afectados.
No sé si sabéis jugar a la petanca, sabéis que has jugado a la petanca alguna ocasión, más o menos. Sí. Todo el mundo tiene en mente cómo se juega, ¿no? Que para quien no lo sepa o para quien no tenga ahora mismo en mente esto, hay una bola guía en la petanca que se llama boliche, y cada jugador tiene un número de bolas determinado. El juego consiste en dejar el mayor número de bolas más cercanas a este boliche, ¿vale? Y en esto consiste el boccia, exactamente igual. Pero no es nada fácil. No sé si habéis jugado a la petanca, tiene su técnica, tiene su complicación.
Es de admirar porque es un deporte muy complicado.
Sí. Yo me acuerdo de haber jugado con mis abuelos en este caso y pasaba. Mi bola iba siempre a tomar por saco y no conseguía nunca ni acercarme al boliche, me pasaba siempre. Como bien explicaba este jugador del boccia, es un deporte dirigido a personas con discapacidad, y aunque la mayor parte de las categorías están dedicadas a personas que no tienen problemas en su tren superior, sí hay una de las categorías, que es las personas más afectadas, que no consiguen, no tienen tacto en las manos, no consiguen coger la bola.
Claro, pero entonces, ¿cómo hacen para tirar la bola?
Pues los más afectados juegan con asistente, y sus asistentes les colocan una especie de canaleta, que es una rampa hecha de piezas de madera intercambiables. Entonces, esta rampa, el asistente coloca la rampa dirigida hacia donde dice el jugador. El jugador les dirige si más a la izquierda, más a la derecha, más arriba, más abajo. Y es el propio jugador también el que les dice cómo tiene que ser de alta la rampa y qué pieza quieren exactamente que esté arriba. Porque en función de la altura de la rampa, quien haya estudiado un poquito de física, en función de la altura de la rampa, en función de cómo se hace esa pieza, se tira más rápido, o sea, la bola va a ir más rápido, con más fuerza, con menos fuerza. O sea, tiene todo su técnica y está todo súper medido. Y luego, para lanzar esa bola, el asistente lo coloca arriba de la rampa, y para lanzar esa bola el jugador tiene un puntero, que es una especie de cuchara, más o menos para entendernos, de plástico, que lanza o bien con la que empuja la bola, o bien con la boca, o bien con el puntero tienen en el gorro. Lo tienen sujeto al gorro. Entonces ellos giran la cabeza simplemente y se empuja la bola para darle. O sea, es digno de ver. Es súper admirable por cómo lo calculan todo, la técnica que tiene. Es totalmente impresionante verles. Es como una especie de partido de curling, solamente que sin las barredoras delante. Es tremendo. Pues durante esta jornada conocimos a Maite Beltrán, hermana de jugador y árbitro internacional, que nos habló de la proyección que tiene España en este deporte.
Pues España está, que ya es importante porque hay selecciones de muchos países que no están o no tienen ni siquiera selección. Y España tuvo un momento muy, muy bueno, ahora como unos 10 años. Ahora está en proceso de renovación, con lo cual ya se sabe, como en cualquier deporte, cuando hay deportistas que ya van dejando la selección y hay que meter nuevos, tienen un proceso de adaptación, de conocer a nuevos compañeros, en la categoría de equipos, compenetrarse, que el capitán sepa cómo dirigirles, y bueno, ahora estamos en ello. Esperemos que sigan consiguiendo trofeos y medallas, como han hecho siempre.
Exactamente, porque aunque no se conozca mucho, en el boccia hemos conseguido medallas y hemos conseguido, como decía Maite, estar bien arriba, al menos hace 10 años, y se está empezando a conseguir otra vez subir. De hecho, el campeonato europeo, el próximo campeonato europeo se va a jugar aquí, en Pinto, aquí en España. O sea, ya estamos consiguiendo entrar también en el circuito donde se celebra este campeonato. Y desde aquí todo mi ánimo y toda mi admiración a todos los que practican boccia, porque es admirable, ya os digo. Y bueno, siguiendo un poquito en el deporte adaptado, también destaca esta semana el Club Deportivo Lega Basket, un equipo de baloncesto en silla de ruedas que apenas lleva 2 temporadas en la competición y que va a ser homenajeado por el Club Deportivo Leganés, ¿no es así, José?
Así es, de hecho ya fue ayer, el Club Deportivo Leganés homenajeó este sábado en Butarque al equipo de baloncesto en silla de ruedas, Lega Basket, por la progresión que han tenido desde su creación, que no fue hace mucho. De hecho, lo que tú estabas comentando, el proyecto se aprobó en enero de 2017, en enero del año pasado, y desde entonces han ido creciendo poco a poco hasta llegar a disputar la segunda división nacional, que no está nada mal. Por ello, realizaron el saque de honor antes del encuentro de fútbol, que al final el fútbol es un lugar idóneo para dar visibilidad a cualquier equipo y a cualquier deporte. Y para quien quiera verlo jugar, el próximo encuentro del Club de Baloncesto en silla de ruedas se celebrará el viernes 17 de marzo en el pabellón Alfredo Di Stéfano, aquí en Leganés, en la Universidad Carlos III. Uh-huh. Así que estaremos pendientes de ese partido, del que esperamos que haya un lleno absoluto. Sobre todo porque estos deportes son los que necesitan más apoyo mediático y popular, ¿no creéis?
Sí, yo creo que sí, que a la cabeza del deporte ya sabemos que está el fútbol, el tenis y hay natación, pero es verdad que hay muchísimos más deportes que deberían de tener también un poquito más de trascendencia la que tienen, porque encuentras de repente a campeones de España que como no es muy mediático, pues no se les ve mucho y también tienen su mérito, creo yo, igual que cualquier otro.
La verdad es que hay muchos deportes minoritarios que te puedes estar topando con cualquier persona y tú no sabes que es un campeón de España, una campeona de España, un campeón o lo que sea, y tú lo ves y dices, no tengo ni idea, y ves a un jugador minoritario, o sea, uno no demasiado importante de un deporte como fútbol y al momento lo reconoces. Y eso es un poco triste también. Vamos, yo lo veo así porque también tiene su mérito el estar ahí, porque también lo han luchado mucho, también han sido muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, y la mayoría de gente no se da a conocer.
Sí, de hecho, hay muchas veces que los deportes minoritarios tienen más mérito todavía, porque a pesar de no tener apoyos, a pesar de que nadie te conoce, estás ahí, estás luchando. Por ejemplo, vosotras, a pesar de la falta de visibilidad, de apoyo mediático, de apoyo algunas veces inclusive institucional, estés ahí, subcampeonas de España, llevando el nombre de Leganés, o sea, y es un mérito que se os tiene que reconocer, que tiene bastante mérito.
Sí, sí, porque es que además en los deportes, hay algunos deportes que El material ya no es un balón y unas deportivas, es comprarte una pieza así chiquitita de unos 2 centímetros que a lo mejor te valga pues 10, 12 euros y dices, cachis, es un material muy caro y no tienes realmente ayuda, o sea, te subvenciona tu mamá y tu papá y ya está. No, es un poquito también que muchos deportes minoritarios deberían como darse a conocer porque tuviesen más patrocinadores y más... Que está muy bien que en los deportes grandes que están ganando cosas se subvencione a la gente, pero también hay deportes minoritarios, es que también hay gente muy bien, muy buena y no se hace nada.
Claro, porque además de apoyo mediático tiene de sobra el fútbol, tal vez no debería tener tanto como hemos estado comentando, y es el deporte que bueno, vamos a tratar ahora, aunque me imagino que no habréis oído hablar sobre este deporte tan extraño, ¿no? Que es el fútbol. No sabéis.
No me suena, a mí no me...
Aparte de que no tenemos demasiado tiempo, como ya hemos comentado, no especialmente no lo conocemos.
Pues bueno, aquí en Leganés poquito a poco va siendo pecado no saber de fútbol o no saber de cualquier deporte, porque la verdad es que están todos bien, igual que ellos, que nos están regalando una buena temporada. Es verdad que ahora mismo no están en su mejor momento, os explico un poquito por si no tenéis tiempo de seguir un poco el fútbol, pero es verdad que tampoco se les puede reprochar mucho. Ayer rompieron una racha negativa de derrotas, empatando contra Las Palmas en un partido sin goles en el Municipal de Butarque. Ambos conjuntos salieron con mucho respeto, pero al final el que dominó fue el Lega, y 2 ocasiones peligrosas en la primera mitad pudieron adelantar a los pepineros, y en la segunda mitad siguieron dominando, incluso metieron una marcha más, pero a ver si digo bien, que siempre me confundo con este nombre, el portero Chichizola de la Unión Deportiva Las Palmas detuvo balones de todos los colores, desquició a la delantera y al final se fueron sin goles en el marcador. Al final un reparto de un punto cada uno, los nuestros llegan a 30 puntos y eso da una carga extra de motivación a los jugadores, como nos dice Asier Garitano.
Y ya lo dije, ¿no? Ayer, una vez de acabar pues estos tres partidos de Las Palmas, Atlético Madrid y Málaga, pues ver un poco en qué situación estamos, pero hasta la fecha yo creo que estamos bastante bien.
Están bastante bien y de hecho ahora este miércoles juegan en el Wanda Metropolitano, lo van a ir allí por primera vez en su historia, tampoco es que lleve mucho el Wanda Metropolitano, y esperemos que tengan un buen resultado. Y nada, una vez repasada la actualidad deportiva, vamos a dar paso a nuestra entrevista. Como hemos comentado, venís de un excelente campeonato de España, del que habéis resultado subcampeona las dos, eso es. Yo ya tengo una gana de que la gente resulte campeona, que oye, a lo mejor esto...
Tú dínoslo muchas veces, a ver si se cumple.
A ver si habéis resultado subcampeonas, pero para llegar a ese puesto el camino no ha sido bastante, no ha sido fácil. ¿Esperabais este resultado?
Yo por mi parte no, la verdad es que no. Sí que es verdad que muchos compañeros y muchas personas siempre me han dicho que podía hacerlo, pero yo personalmente no lo creía, porque la verdad es que no me esperaba pasar tantas eliminatorias como las que pasé, ya que el clasificatorio la verdad es que lo hice bastante flojito, bajé bastante la segunda ronda, pero al final con esfuerzo y con dedicación pues se logra, ¿no?
Y en el espacio entre el clasificatorio y el Campeonato de España, ¿mejoraste algo en los entrenamientos? ¿Algún consejo tal vez de los entrenadores?
A ver, es que resulta que el clasificatorio se hace el mismo día que las eliminatorias. Entonces, el clasificatorio se hace al principio, la primera ronda y la segunda. La primera a mí me salió mejor. Y después se hacen los cortes, es decir, la primera persona se enfrenta contra la última y así. Y lo que te dicen los entrenadores prácticamente es siempre lo mismo, es que no te estreses, no te pongas nervioso y no pienses en la otra persona ni en tus puntos, sino que te quedes en línea de tiro como has estado haciendo las clasificaciones. Y con eso pues más o menos vas tirando. También es verdad que este año tuve un cambio de grupo y con los entrenadores que tengo ahora mismo yo he notado mucho más apoyo, porque muchas veces yo he tirado eliminatorias y no he tenido el apoyo del entrenador ahí atrás, pero ahora sí que he tenido no uno sino dos entrenadores, incluso tres, y eso ayuda mucho porque te van diciendo más o menos qué tienes que hacer, cómo lo estás haciendo, los puntos que tampoco desde la línea no los veía. Y sí que ayuda mucho.
Bueno, en cuanto a mí, yo llevo poquito tiempo. La verdad es que yo iba a vivir una experiencia, a ver qué tal llevaba los nervios, a ver cómo era un campeonato de España, que me sonaba como algo muy grande, muy... Y la verdad es que me sorprendí a mí misma. Tuve los nervios bastante calmaditos, sorprendiéndome a mí misma, ya te digo, porque soy bastante nerviosilla. Y la verdad es que eso hizo que me viniese arriba, confiase en mí misma y bueno, lo luché hasta la flecha de desempate.
Sí, vamos, fue una terapia de choque el plantarte allí en un campeonato de España y vamos, un resultado maravilloso, como tú dices, con emoción hasta el final, hasta la flecha de desempate.
Sí, la verdad es que sí. Además, soy una persona que soy poco decidida. Entonces, yo empecé a tirar en el club y era como yo no me voy a apuntar nunca a una competición, porque a mí esto me parece que tiene que ser, vamos. Y un poco forzada por mi marido, que me apuntó a todos los postales, me hizo terapia de choque, nunca mejor dicho, empecé a tirarlos, la verdad que con muy buenos resultados. Fui la única chica Lombow que se presentó, me metí entre los seis primeros y la verdad es que bueno, salí ahí dudando un poco, oye, pero ¿y si tiro con chicas? Oye, yo quiero vivir esa experiencia, ¿no? Y dije, bueno, pues ¿cómo? Yendo al Campeonato de España, ahí están todas.
¿Cómo os preparasteis para este campeonato?
Bueno, yo llevo tirando desde hace bastante tiempo, bueno... No es tanto tiempo, son un par de años, pero te preparan desde el principio, pero no te preparan para este campeonato de sala, sino te preparan para el exterior, que es el que verdaderamente importa, por así decirlo, y te preparas, pues tiras muchas flechas, que al final es lo que funciona, tener memoria muscular y tener muchas flechas a la espalda, haber tirado mucho tiempo y haber entrenado mucho tiempo.
En cuanto a mí, a ver, al ser senior, ¿vale? Vamos un poquito por libre, es un deporte que tú haces tu curso y luego vas, pues vas practicando, vas tirando, vas intentando mejorar, coges consejos, ¿no?, de compañeros que llevan más tiempo y uno te dice, pues esto yo creo que así, otro te comenta a lo mejor desde su punto de vista eso mismo, pero de otra manera. Y tú vas cogiendo un poquito y vas intentando sacar lo que a ti te viene bien realmente. Yo en cuanto al Campeonato de España, estuve las 2 semanas anteriores al campeonato yendo todos los días, hora y media o 2 horas por las tardes, sacándolas como podía al peque, el pobre me lo tenía que traer conmigo a que hiciera los deberes allí mientras yo tiraba, o sea que, pero bien.
O sea, con sacrificio de estar ahí horas.
Sí.
Y una cosa que me ha surgido, ¿cuál es la diferencia, qué diferencias puede haber entre el campeonato en sala y el campeonato en exterior?
A ver, el de sala es que se tira a una distancia más corta, tiramos desde donde nosotros nos ponemos a unos 18 metros, en unas dianas, pues ella en su caso es una diana de 80 y yo tiro a la triple vertical, que es como bastante más pequeña, son 3, están en línea, son bastante más pequeñas, y las de exterior se tira bastante más lejos, son 60 y en su caso no sé cuánto es, la verdad, pero se tira más lejos y las flechas al hacer más parábola, pues la técnica te como que te, no sé cómo explicarlo, a ver.
Sí, cambia más, completamente, ¿no?
Sí. Es más complicado el exterior porque la técnica te afecta más, ahí estaba, y por eso las de sala son las que a nosotros nos importan un poco más.
Las de exterior,
eso.
La de sala.
Bueno, las de exterior.
Bueno, las de sala importarán también cuando se gana, ¿no?
En plan,
a ver, todas son importantes, lo que pasa que, bueno,
nos suelen preparar para las de exterior porque nosotros vamos por años y la de sala nos pilla justo en mitad de la temporada, entonces por eso nos importan como un poco menos, vamos a decirlo así.
Sí, pero además lo que decías, al verse mucho más la técnica en una exterior, donde se ve realmente el trabajo que has tenido es ahí, es en esos tiros,
sí,
¿no?
Sí, porque cuando estás tirando a 18 metros, la verdad es que como las flechas no llegan a hacer la parábola y se estabilizan bastante deprisa, con tener mucha potencia, aunque lo hagas un poco peor, pues puedes llegar mejor allí a 18.
Bueno, en su caso, yo creo que en el mío te da un poco igual al final, ¿eh? Son flechas de madera, con lo cual se comportan como quieren. Es un poquito más complicado que las de carbono.
Y bueno, yo lo digo porque alguna vez, yo vengo de Jaén y alguna vez se nos ha propuesto lanzar algún, lo típico, que estás en algún sitio y hay para lanzar y siempre te dicen, bueno, para este hay que ser fuerte. También hay que desmitificar eso, que es importante más bien la técnica.
Yo creo que más que fuerte es intentar hacer siempre lo mismo, ver lo que te funciona a ti y trabajar.
Sin duda, yo para mí lo más importante es la técnica. Bien es cierto que a nosotros nos hacen hacer mucho físico, todos los domingos por lo menos nuestros entrenadores nos sacan afuera y nos hacen correr, nos hacen pruebas físicas, sí que nos hacen hacer físico y luego en nuestras casas también tenemos que hacerlo porque al final también tienes que abrir una buena potencia para poder llegar tan lejos, pero la técnica yo creo que en mi opinión es lo que más importa.
Sí que no hace falta estar ahí un forzudo para poder coger un arco.
No tienes que estar tampoco de estos de posición, ¿no?
Pero aún así, los arcos pesan lo suyo.
Depende de la modalidad.
Sí. El mío sí, el mío suyo no. Es un palito, entonces no.
El mío es de madera, tiene bambú por dentro, es bastante ligero. Ella, uh-huh, por ejemplo, suyo, al ser de carbono y... No, perdón.
Es metal y las palas son de carbono. Y luego llevamos como unos palitos muy largos que se llaman estabilizadores y se lleva, uh-huh, uno largo y 2 cortitos. Y eso es lo que realmente pesa del arco.
¿En qué depende...? O sea, ¿cada tipo de arco va a una categoría diferente? ¿Depende la categoría de otra cosa?
Sí, hay distintas categorías y dependiendo del arco, claro. Tiene, uh-huh, los poleas, que son arcos que tienen arriba, bien dicho, como unas poleas, ¿no? Y luego tienes el olímpico, que es el que tira Erika. Uh-huh. Tienes el instintivo, que es un arco de madera que puede tener las palas de carbono o puede ser, ¿cómo se dice? Cuando se desmontan, que no me sale. monoblog.
Por ahí no es tan chido.
Y luego el longbow, en mi caso, es el palito de madera, como dice mi hija, es un palo de madera.
Pues, por ahí
nos sí, también nos chiva que la categoría también depende de las edades, ¿no?
Ah, claro. Sí, tienes los niños hasta los 12, creo que se llaman ardillas. Luego tienes hasta los 14, menores de 14. Y después tienes cadetes hasta los 17. Luego juniors, que era hasta los 22, 23, no sé, por ahí. Y luego ya tienes los seniors.
Los seniors.
Sí, que las categorías van diferentes que en el resto de deportes, que sí. Es más infantil, cadete, luego ya con 18 pasas directamente a senior. Aquí
aquí hasta los 20
y algo, 20, no sé.
Y luego también tenemos veterano, ¿no? Que también nos están chivando. Sí. Y como tenemos público, nos están chivando todo lo técnico por aquí.
Sí, sí, es que la parte técnica la llevamos ahí un poquito.
Sí, la verdad.
¿Qué os hizo dirigiros por un tipo de arco o por otro?
Yo entré queriendo ser longbow como mi madre, pero después de hacer el curso me dijeron que yo tenía muy buena técnica y que si cogía un olímpico y practicaba mucho, que podía entrar perfectamente en el centro de tenificación de Madrid aquí. Y yo hice caso y pues dije, bueno, pues no, cojo el palo, cojo el olímpico y entrené mucho, bastante, durante 2-3 meses creo que fueron, y ya un chico de mi club, bueno, un entrenador de mi club, que también era entrenador del centro de tenificación, me dijo que fuese al centro, que lo probase, me gustaba, y que hiciese las pruebas, y me cogieron allí, y pues de ahí para adelante, pues a entrenar.
Pues esta pregunta no es tan técnica, es un poco más anecdótica, y sobre todo es para Erika, porque bueno, en este programa somos mucho de desmitificar cosas, de hecho puede ser una sección, en plan, rompiendo mitos. Y es que el tiro con arco se ha popularizado de manera relativa estos últimos años, y la pregunta es, ¿te han hecho alusión muchas veces a los Juegos del Hambre?
Muchas veces. Y además, también a la peli esta de Disney, a Brave, también me la han hecho.
Señor de los Anillos, con Legolas.
Señor de los Anillos, sí.
Cuando digo, tengo un lombo, me dicen, ¿cómo el de Legolas? Digo, bueno,
sí, vamos a decirlo así. Lo que sí que hay es muchos, muchos fails en las películas que dices, no puede ser verdad que esté tirando así. Si no. Sueltas a cuerdas y hace daño. Se puede ver muy muy claramente en la de los Vengadores, como Ojo de Halcón, si sueltas a Flecha se habría dado con la cuerda directamente en la nariz y se hubiese quedado sin nariz, pero literal,
como
la
Voldemort,
suelta
igual sin nariz.
Sí. O sea, hubiese sido un fail terrible.
Dios, es lo malo también de conocer un deporte así, que cuando salen las películas, que no ves las películas, igual. Ya no estás relajado viendo la película.
El carcaj de Legolas, nunca se le acaban las flechas.
Nunca
es una cosa, dices, ojalá el mío hiciese igual.
Excepto en el momento en el que ves que ya vienen demasiados orcos y siempre es como, ay, es verdad, ahora se queda en flecha.
Sí,
en el momento crítico para darle tensión. Bueno, pues yo lo siento mucho, pero no nos queda tiempo para más. Entonces, la aguafiestas. Muchísimas gracias, Rosa y Erika, por estar con nosotros, por habernos descubierto también los fails de las películas. Espero que no hayas sido tan nervioso, no hayas pasado tantos nervios como en el campeonato.
No, para nada, para nada.
Nos alegramos. Y a ustedes, oyentes, muchas gracias de nuevo por seguir ahí una semana más. Recuerden que pueden mantenerse en contacto con nosotros y atentos a toda la actualidad a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, aquí en Onda Leganés.
Onda Leganés.